¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Intramuros Podcast, en un nuevo episodio que les traemos hoy para ustedes. Yo soy su amiga Beba Arroyo y él es mi buen amigo
Carlos Barrios.
Y comenzamos. Amigo Barrios, ¿cómo estás?
Bien, Brito, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien, aquí súper feliz. Ya estamos en nuestro cuarto episodio, ¿verdad?
Sí,
ya cuarto.
Y todo pasa el tiempo bien rápido.
Ay, ya sé. Oye, pues hoy te traigo un tema. Ahora sí no sabes nada de él. En los demás de repente nos platicamos un poquito y nos informamos para ver qué rollo, ¿no? Pero esta vez no sabes nada. ¿De qué te imaginas que te voy a hablar hoy?
No lo sé, ¿ovnis?
¡Ay, no! Oye, el de producción.
Creo que no va la pregunta, pero no sabía qué responder.
Pero está todo lo de ovnis.
Okay.
Bueno, pues ahorita voy a hablar, amigo, de un sujeto, de un hombre llamado Encarnación, que a partir de hoy le llamaremos La Chona.
La Chona.
La Chona. Sabias palabras de La Chona, ¿vale? La Chona, Encarnación, alias La Chona, hoy en día tiene 37 años de edad.
Uh-huh.
¿Vale? Él se desarrolló, te voy a platicar un poquito de su historia de vida y luego nos vamos a ir al delito para que veas más o menos cómo fue todo su desarrollo dentro de su vida, para que te hagas una idea de por qué cometió este delito que te va a platicar en un momento, ¿vale? La Chona, como te decía, tiene 37 años de edad. Él se desarrolló en una comunidad semiurbana marginal y solo estudió hasta la primaria. O sea, a pesar de que fue todo medio semiurbano, medio marginal y así, pudo concluir la primaria. Ajá, uh-huh. Exactamente. Te voy a platicar un poquito de su núcleo familiar primario. O sea, él y sus papás y sus hermanos. Su familia era completamente disfuncional. Él no conoció a su padre. Él fue hijo único. Su mamá formó, o sea, otros dos núcleos, es decir, se casó dos veces más y en cada matrimonio tuvo dos hijos. Ajá, o sea, que en total eran cinco hermanos. Él y los otros dos de la mamá con su segundo matrimonio y su tercer matrimonio, otros dos hijos. Ajá, exacto, ¿no? O sea, ya no perdió el tiempo.
No.
El primero de sus padrastros, acuérdate que no conoció a su papá real, ¿no? A su papá biológico, más bien. El primero de sus padrastros lo maltrataba porque era gay. He de platicarte que La Chona era gay. Entonces lo maltrataba por eso, por ser homosexual. Tú sabes que si en muchas de las comunidades urbanas se sigue bien, aún con esta, que ya tenemos un poquito más de open mind. Ajá.
ABCDY,
todas esas cosas, ajá. Pues aún con eso lo siguen viendo en algunas comunidades urbanas de manera mal, ¿no? O sea, mal calificados, etiquetados, etcétera. Pero ahora imagínate en zonas rurales. O sea, que ahí, pues lo que hemos venido platicando en todos los episodios que hemos grabado, ¿no?
Sí.
Pero que todo está súper etiquetado y que la mujer sirve para tener hijos, para cocinar, para lavar los calzones, etcétera, ¿no? Entonces, ahora imagínate ver a un hombre siendo homosexual, ¿no?
En una
entonces,
comunidad rural.
Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, súper mega.
Sí, donde el machismo está flor de piel.
Exactamente. Entonces, si eres gay, no, bueno, súper etiquetado, horriblemente, ¿no? Pues bueno, entonces su primer padrastro, pues lo maltrataba mucho por ser gay. Yo me pongo a pensar que si no, en algún momento le habrá hecho algo, ¿no? O sea, si lo habrá violado o algo por el estilo, o solamente fue esta violencia física, ¿no?
Pero, por ejemplo, cuando su mamá inició una nueva relación, ¿cuántos años tenía?
¿Él?
Ajá.
¡Adiós! No tengo la menor idea. No tengo mucho.
¿Vamos a decir que es adolescente?
No, mucho más chiquillo. Yo me imagino que ahora tengo como unos 5 años más o menos, por ahí cuando
inició. ¿Y entonces cómo? O sea, él desde chiquito.
Es que déjame llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto súper interesante, pero aguanta. Bueno, entonces él. Te va a platicar un poquito de primero su familia y luego ya un poquito más de él, ¿vale? Uh-huh. Bueno, entonces te comentaba que su padrastro lo maltrataba por ser gay. Él se desesperó por toda esta dinámica de maltratos, de violencias físicas, de violencia psicológica, y a los 13 años, ya cuando estaba con su segunda pareja, a los 13 años, él desertó de su casa, se hartó y se fue de su casa.
La segunda pareja de la mamá.
Ajá, exactamente, sí, perdóname. Comenzó a trabajar él a los 8 años de costurero. O sea, desde los 8 años, imagínate. O sea, ¿qué tienes que tener en tu vida? ¿Cómo tienes que vivir para que desde los 8 trabajes? No trabajar como para que sepas lo que es
caminar. Ganarte la vida.
Ajá, y que digas, papá, te limpié tu coche, te hice esto, te ayudé con esto. No, o sea, trabajar bien para traer dinero a la casa a los 8 años. Pues está cañón, ¿no? ¿Tú a qué edad empezaste a trabajar?
A los 19.
A los 9.
No, a los 19.
A los 19.
A los 19 años empecé a trabajar, grito.
No, pues está bien, ¿no?
Un día te contaré mi historia de vida.
Vale, vale. Ah, y te voy a ir analizando, ¿eh?
Bueno, exactamente.
O sea que ni modo. Te ríes, caras. Bueno. Eso es su familia primaria, ¿no? Su familia secundaria, es decir, ya él y sus parejas, él ves que desertó de su casa a los 13 años y a los 19 años él se juntó en Vía Libre, se rejuntó con un hombre y duraron 4 años y se fragmentó esta relación, pues por obvias razones, porque entró a prisión, ¿vale? Te voy a platicar un poquito ahora de él. Él se dedicó a la prostitución desde joven, ¿vale? Él, porque él decidió. Él se vestía como mujer, se pintaba, se arreglaba. De hecho, él se empezaba a inyectar hormonas para que le creciera el busto. Él se iba a la carretera y pues a prostituirse con los traileros. ¿Tú sabes más o menos la dinámica? O sea, ¿qué pasa con los traileros?
Me imagino.
Te plantean platicado. Sí, ¿tú qué te imaginas?
Pues literal, bueno, es que la verdad lo he visto. Por ejemplo, una carretera muy famosa hacia cierto estado de aquí para allá. Ajá. Pues te encuentras mujeres.
Ok.
Y incluso igual las oportunidades que he tenido para ir al sureste, e incluso en las casetas de cobro, ves a mujeres ofreciendo servicios sexuales. Literal, o sea, las ves con el vestidito, que te hablan bonito, o cosas por el estilo. O sea, realmente no es nada del otro mundo.
Sí, claro.
Y también...
Y en el centro de Puebla, ¿no? O sea...
Ajá,
te vas, sea, a la 8 y...
O en la 2, de la 2 como a la 2. Las 3 de la mañana.
Oh, 3 de la tarde, ¿eh? Bueno, yo he ido los domingos y es así de, güey, no trabajabas en la noche, ajá. ¿No?
Sí, exactamente, y hombres y mujeres, hombres vestidos de mujer.
Oh, ajá, Ay, sí, muy desagradable, ¿verdad? Sí, bueno, pero el punto es que, más o menos, la chona nos platicaba. Ahora te voy a platicar qué pasó cuando platicamos con ella, y la palabra de hoy fue platicar. El punto es que la chona... Sí, la chona se muere. Arriba que le toquen. Bueno, él más o menos relata que, pues ya sabes, ¿no? Te para el trailero, no son muy agradables, muy sensibles. Pues no, ¿eh? Ellos a lo que van, se meten dentro del trailer. O sea, no creas que pagan moteles. No.
Que no sé si... Bueno, mejor que sí. Te ha tocado viajar de noche.
Sí.
Y pasar una gasolinera. Y donde hay paradero de trailers.
Ajá.
Y lo mismo se cuenta que... Realmente no me acuerdo quién me contó, pero no fui yo. que están, por ejemplo, el chofer está en, literal en su... Ah, ya me acuerdo quién fue.
Dilo ahora. No.
El chofer está ya sea descansando o esperando que se cargue el trailer o lo que tú quieras en el paradero. Y las chicas van y le tocan la puerta del trailer. Y literal, tú sabes que los trailers traen camarote.
Sí.
Y pues ahí...
Pues sí,
exacto. O sea, realmente vamos a pensar que... ¿Para qué necesitas ir a otro lado?
Exacto, si lo tienes, ¿no?
Y aparte, por lo que pagas también, ¿no?
Sí.
O sea, literal, como tú bien lo dices, a lo que vas.
Exactamente, y ya, ¿no?
Y ya.
Aparte ese tema de la prostitución ahorita que acabas de decir, de lo del pago, llámame atención... No sé, yo cuando empezaba con estos temas de criminología, de derecho penal y así, yo decía, y bajo las bellas películas en la tele, y tú decías, güey, estas batas cobran así de 5,000, 10,000 para arriba. Pero conforme vi, o sea, de manera personal, los expedientes y las personas que te lo cuentan, o sea, güey, por 50 pesos. O sea, 50 pesos y la chica gana 10. O sea, o 60 pesos y la morra gana 10 y los 50 se lo dan a su Lenón, a su proxeneta, como se llama, a Lenón.
Hay un lugar en Chiapas que se hace llamar la Zona Galáctica.
Oh.
donde está este tipo de cuestiones. Uh-huh. Y te cobran desde 30 pesos.
Exacto. Y aparte, las medidas higiénicas no creo que sean así como que las mejores.
Es que tú sabes. Yo me imagino que dentro de este tipo de negocio también hay categorías, ¿no? Uh-huh. De las que son muy amateurs hasta lo más pro. A lo mejor, como tú bien dices, basándonos en el hecho de las películas.
Ajá, exacto.
Pero pues... o sea, a lo mejor va a ser un poquito peyorativo, pero por 30 pesos, 50 pesos, ¿qué esperas?
Ay, Dios mío. Aparte no me imagino si toda la vida se usa protección, si no se usa protección. Uh-huh. O por ejemplo, en este caso de los homosexuales, si existe la protección, si no la hay. O sea, ay, no sé.
¿Y cuántas personas al día?
Exacto, exactamente. Ay, no, 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 bueno. Un tema, la verdad, súper... Bueno, pero espérate que te va a sorprender toda esta dinámica. Él se dedicó... Te comentaba que él se dedicó a la prostitución desde que era muy joven. Muy, muy joven. Te decía que él se vestía de mujer y se ponía... Se paraba en la carretera y pues con los traileros. A la hora que sea. O sea, mañana, tarde, noche. Y él ahí estaba dándole duro a la hilacha. Él tiene... Él conoce el sexo. Conoce las relaciones sexuales. Homosexuales, obviamente. Desde, bueno, a él le llama la atención el sexo desde los 6 años.
Uh-huh. O sea, estamos hablando de una hipersexualidad.
Ándale, exactamente. Y a partir de los 8 años, él ya tiene relaciones sexuales con otros chicos, o mucho más grandes que él. Bueno, mucho más grandes, adolescentes, prepubertos, no 13, 14 años.
Sí, pero imagínate, o sea, ¿qué está viviendo esta persona para que a los 8 años tú empieces a tener relaciones sexuales? Creo que nosotros a los 8 años estamos pensando en juguetes.
En jugar Barbies, en ver películas.
O sea, ¿ni por aquí te pasaba?
Por supuesto que no. Sí, no, no, no. Y él a los 6 años ya empezaba así como de... Como dijiste, ¿no? Con la hipersexualidad de... Ay, me gusta esto, me gusta... Lo que una persona normal empieza a conocer a los 13, 14, 15 años... Era a los 6.
Pero entonces, ¿qué estaba viviendo en casa?
Exactamente, ¿no? O sea,
¿qué veía para poder estar pensando en eso?
Exactamente, exactamente. Bueno, él, te digo que empezó a tener ese tipo de gustos a los 6 años, ¿no? A los 8 años empezó a tener relaciones sexuales con niños mayores de él en juegos sexuales. O sea, imagínate que a los 8 años, mientras tú jugabas basta, mientras tú jugabas escondidillas, toro y todas esas cosas, él jugaba a cosas sexuales. Así, vamos a jugar a juegos sexuales. Tú te encueras, yo te hago, tú me haces.
Vamos a jugar a la gallinita ciega, la gallinita embarazada.
Ajá, cosas exacto, de que si tú pierdes, no, no, no. Terrible situación, ¿no? Bueno, y él, desde los 8 años, empezó a tener relaciones sexuales, y él a los 13 años... lo violaron dos primos mayores que él. Ya fue una violación, ya no fue una relación consentida. Dos primos de él lo violan. Y a los 21 años, él siguió su vida sexual muy activa. Y a los 21 años, él se infecta de VIH. No SIDA, VIH. Uh-huh. O sea, a partir de los 21 años, ya. Bueno, antes de, como te comentaba hace ratito, antes de ingresar a la prisión, él ya se inyectaba hormonas para aumentar el gusto. O sea, como que decía, ya quiero, ser, sí, quiero ser niña, mujer. Ajá, exactamente, y voy a empezar poco a poco.
Y creo que situación que ya estamos viendo más continuo,
sí,
actualmente.
Exactamente. O sea, como que más común, entre comillas, ¿no? Y me llama un poquito la atención porque esta es una persona de escasos recursos, ¿no? O sea... ¿Cómo le hacía tan bien para conseguir todos los recursos para poder tener sus hormonas?
Pues sí, pero cuando tú quieres algo, yo creo que es el hecho de una identidad. Uh-huh. Porque hay un documental muy interesante que se llama Los Dandies del Congo. Uh-huh. Donde nos dicen que las personas en África con escasísimo recurso, uh-huh, simplemente por una identidad tipo Louis Vuitton, uh-huh, gastan increíbles sumas de dinero... Sin importar de dónde la saquen, para vestir de esa manera.
Entonces él se prostituía muchísimo más para poder pagarse sus cosas.
Su personalidad. O sea, una personalidad a lo mejor comprada.
Pero mi punto de vista es que cuando entre menos recursos tienes, no porque seas pobre ya no tienes derecho a una personalidad adecuada. Me refiero al nivel y a la sociedad en la cual te desarrollas. O sea, tú te vas a la sierra, ellos no conocen ninguna marca. No es que quieran tener algo más porque no lo conocen. Entonces, él se desarrolló en ese tipo de ambiente.
Sí, pero te voy a decir una frase. Uh-huh. Muchas veces lo que no conoces no te hace falta. Esta persona, al estar cerca a lo mejor de la ciudad, pues conocía que había formas de poder adquirir hormonas, a lo mejor ya estaba juntando dinero para otro tipo de operaciones. Uh-huh. Entonces eso lo motivó, porque decía, lo he escuchado mucho a lo mejor en documentales o como cliché, uh-huh, que están en un cuerpo masculino cuando en realidad son mujeres.
Exacto.
Y eso es a lo que él quería, uh-huh, sin importar los medios, uh-huh, él quería convertirse en una mujer.
Sí, exactamente.
Porque así se sentía.
Y de hecho, en una de las entrevistas que tuvimos con él, él pues refería que ya no se podía hacer toda la jarocha, ajá, por la situación de que tenía VIH, ¿no? Uh-huh. Y pues ya también estando en la cárcel, pues ya, uh-huh, tus recursos empiezan a bajar un poco más, etcétera. Pero efectivamente, la intención de la chona era ya convertirse completamente en,
sí,
mujer.
Claro.
Bueno, déjame platicarte ya cómo fueron los hechos. Él trabajaba junto con otras dos personas en, uh-huh, la prostitución. Ellos se arreglaban, palabras textuales, bueno, palabras de él, no son propiamente textuales, pero se arreglaban, se ponían falditas, se daban de nalgadas, estaban en la calle con sus tacones, y ¡ay, perra! ¡Ay, esto! ¡Ay, el otro!
Pues el cliché que tenemos, ajá, actualmente del homosexual exagerado.
Ajá, exactamente, ¿no? Exactamente. Y él te lo cuenta, ¿eh? O sea, no son palabras que yo estoy poniendo, ¿no? Exactamente. Entonces él estaba junto con otras dos personas, una de ellas era menor de edad, ajá, por él es el delito. Esta persona, estaban las tres personas ahí en la calle prostituyéndose, entonces el papá del menor de edad le llama a la policía y le dice, oye, este vato, o sea, la chona, está prostituyendo a mi pequeño, a mi pequeña cría. Uh-huh. La víctima es Roberto, de 14 años en aquel entonces. Roberto conoció a la chona y le pidió que le enseñara a ser como él, bueno, como ella, porque ya él ya había tenido relaciones sexuales desde los 8 años con adolescentes. Entonces la chona textualmente le dijo, claro, aparte de que te van a coger, te lo van a pagar, hay que aprovechar ahorita que estás chavito. Así le dijo.
Aprovechate de tu, ajá, cuerpo.
Exactamente.
Después...
vas a tener relaciones sexuales con alguien más y aparte te van a pagar. O sea, lo que me da a entender que el chavito de 14 años no estaba contra su voluntad. O sea, él estaba ahí porque quería.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Pero es como el estupro. O sea, si eres menor, uh-huh, de edad y tienes relaciones con un mayor de edad, aunque fue tu decisión, es estupro.
Exactamente. Aparte, vamos a entrar en la cuestión de que a lo mejor por la edad no tiene tanta capacidad para tomar ciertas decisiones.
Sí, estoy de acuerdo, pero tendríamos que analizar todo el contexto, ¿no? Porque hay personas de 14 años que son mucho más astutas, no, no tan inteligentes, astutas, que una persona de 35 años, ¿no?
Sí, pero la experiencia vale mejor.
¿Pero qué pasaría?
Pero vamos en el, como tú dices, en el contexto en el que estamos.
Ajá.
Porque por lo que tú me cuentas, el chico de 14 años, uh-huh, tenía como aparentemente una vida familiar. Tan es así que el papá fue quien abogó por él o quien... denunció a la chona.
Pero, por ejemplo, llama mi atención que, o sea, que si la chona empezó toda esta vida sexual desde los 8 años, en relación a lo que estás comentando, ¿no? Si empezó su vida sexual a los 8 años y él empezó de relaciones y pasa toda esta situación y se contagia de VIH a los 21, entonces me puede dar a entender que tal vez Roberto ya sabía toda esta dinámica de él y tal vez Roberto era algo parecido. Entonces, disto mucho de lo que dices de que a los 14 años no se tiene esa mentalidad y esa objetividad para ver las cosas, ¿no?
Mira, posiblemente sí tengas, por lo menos la visión, porque tan es así que le dijo, sabes que quiero ser como tú. La intención por lo menos era la que él...
Y se ve que relaciones sexuales ya había tenido, ¿no?
Probablemente.
Exactamente, ¿no? O sea, no es así como que... No es que yo te estoy... ¿Cómo se dice? O sea, no...
incitando.
Ajá, a que tengas relaciones. No te estoy prostituyendo. Más bien tú quieres y la chona le dice, sí, te van a coger de agrapa y te van a coger de agrapa para ti y aparte te van a pagar y esto, entonces el otro feliz. O sea, que tenga relaciones sexuales desde, pues, mucho más chavito, ¿no? Si tenía 14 años en ese momento.
Pues posiblemente ya haya tenido un tipo de... de encuentros sexuales.
Exactamente, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, creo que no, para mi punto de vista, no estaba viciada su voluntad.
No.
¿Eras igual?
No, porque realmente sí lo quería hacer. Uh-huh. Pero yo creo que a lo mejor le faltaba un poquito ahí de... de cuestiones de toma de decisión.
Okay, okay.
De qué le podía convenir y qué no. Por, era lo que platicábamos a lo mejor en cuestiones anteriores. De, en llega un momento en que dices, ah, me vale la vida y esto es lo que yo creo que es mejor para mí. Okay, y, okay. Y luego caso. Uh-huh. Y también sí que su papá, a lo mejor, por lo que yo entiendo es que tenía por lo menos un papá uh-huh. que veía por él.
Ok, ajá, no lo vio en su casa de noche y salió a ver dónde estaba y qué pasa, nos llama la policía.
O sea, una persona que se preocupaba por él por lo menos, ¿no?
Ok, ok, es buen punto, tal vez, déjame pensarlo bien. Ok, su delito obviamente es corrupción de menores, él en ese momento tenía 24 años, o sea, súper jovencillo, ¿no? Y le dieron una sentencia solamente de 7 años, él ya salió desde el 2014. Él... Intramuros Podcast. Él, estando en la cárcel, tiene un mal comportamiento. Todos los custodios lo refieren que anda con uno y con otro y que anda de aquí para allá con todos y se le ofrece a todos los internos y los alborota con su exhibicionismo. Llama mi atención porque la primera vez que nosotros fuimos a entrevistarlo, él, obviamente, ¿no? O sea, sí llega y se sienta. Y es una diva, o sea, es una princesa. O sea, llegó así caminando literalmente como una diva, así de ya llegué perras, y se sienta y súper femenina, las piernas así cruzadas, las manos acá. Tú le preguntas algo y ¡ay, sí! O sea, uh-huh. Estás platicando con tu mejor amiga. O sea, yo fui súper feliz en ese momento, ya sabes, ¿no? Y le dije, oye, ¿puedo ver tus tatuajes, porfa? Y me enseña... Me enseña que tiene un sol de este lado, un sol del otro lado, en el pecho tiene unas flores acá todas así, ¿no? Tenía gusto, pero ya se le estaba bajando un poco por la cuestión de las inyecciones. No recuerdo muy bien si tenía, no me acuerdo si en el abdomen o en la espalda tiene un tatuaje, no lo recuerdo muy bien, pero como que, y su blusita era una, recuerdo que era azulita, pegadita. O sea, él o ella, la chona iba así muy, muy extrovertida. Te platicaba así súper histriónica, completamente uh-huh. histriónica, te metías completamente en la dinámica que te estaba platicando, en todo lo que te decía, ¿no? Obviamente de este lado, pues tú sabes que ya hay un pequeño trastorno ahí, ¿no? Y ahorita vamos a llegar también un poquito a eso. Y cuando nosotros le preguntábamos, oye, ¿qué pasa con tu sexualidad? Él se puso triste y con los ojos cristalinos decía, ¿sabes qué? Estoy triste porque ya no puedo hacer mi operación. Y ahí fue cuando nosotros ya sabemos que tenía VIH, pero ahí fue cuando él nos comentó que tenía VIH, que ya no se puede hacer su operación. Entonces le dijimos, oye, ¿tú tienes aquí parejas? Y la chona dice, no, por supuesto que no. Estoy consciente de mi enfermedad. Entonces nosotros así de, ok, entonces no andas con nadie, no tienes alguna pareja, que no tiene nada malo. ¿Quieres andar con alguien? Güey, anda con alguien y ya, ¿no? Y la chona decía, no, pero así súper indignada, se cambió de lugar, ¿no? Ya sabes, así de, no, por supuesto que no, yo no estoy consciente de que tengo esta enfermedad, o sea, estoy consciente de esto, que lo puedo transmitir a alguien más, y por supuesto que no. Obviamente, platicamos con los custodios y dentro de pues, toda la dinámica del ser eso, varios internos pues comentan eso, ¿no? De que al contrario, o sea... Lo que te decía, ¿va? Iba así como de pirinolita feliz de uno con el otro, de exhibicionista, que enseñando las boobies, que enseñando los tatuajes. Y aparte él mismo se dice, ¿no? Que le encanta que lo vean, que le encanta que estén así atrás de él y pues ser la diva uh-huh. finalmente, ¿no? Y esto va encaminado a lo que te voy a contar a continuación. Ahí le dieron poquito tiempo, finalmente le dieron solo 7 años, ¿no? O sea, él ya salió, ya tiene 6 años afuera. En el cerezo, fíjate que es un cerezo muy, muy agradable la vista. ¿Has ido a Huauchinango?
Sí.
Bueno, el cerezo de Huauchinango hace cuenta que tú te sientas en el patio y ves todas las montañitas, uh-huh. los árboles, la naturaleza. Tiene una vista hermosa. O sea, es horrible estar encerrado, pero tiene una vista preciosa, ¿no?
Encerrado, pero con vista.
Ajá, exacto. Te puedes reflexionar muy justamente ahí, ¿no? Exacto. Él nos dice... Que a él le duele la cárcel, le duele estar ahí, pero no un dolor como por lo que hice, el arrepentimiento que tengo, mi familia no viene, mi pareja la dejé afuera, ¿qué voy a hacer ahora? No ese tipo de dolor real que me imagino que alguna persona puede tener de güey, o sea, estoy en la cárcel y no tengo mi libertad, me has quitado lo uh-huh. más preciado para mí. No, es un dolor porque lo que te dije hace un momento, está cerca del trastorno. Es una diva. Y él comenta literalmente, era yo muy reconocida, pero te lo cuento así con esos ademanes, ¿no? Era yo muy reconocida, era como una artista famosa, como la reina del carnaval o algo. Todos me admiraban y me aplaudían. Porque él decía que en su colonia hacían fiestas, ya sabes, ¿no? Las típicas fiestas, ajá, cierran la calle, ponen su... su...
O sea, la reina de la primavera.
Ah, exacto, la reina de la primavera, que llegaba y ella hacía los shows. O sea, entonces yo quiero pensar que si en el Cerezo venía, o sea, él con un pantalón, unos jeans normales o unos tenis, porque tampoco te dejan tener tantas cosas, pero si su playera que te comentaba era azulita, medio escotadita y pegadita y el tatuaje, sí, claro, démelo, ya sabes, ¿no? Entonces imagínate cómo él en sus shows, que a la diva, o sea, eso es lo que a él le duele, o le dolía en el momento, ¿no? Pues, o sea, no lo soy.
Era lo que te platicamos un ratito, uh-huh, esa necesidad de ser otra cosa.
Ajá.
Y yo creo que paso a paso él ya lo estaba creyendo y lo estaba logrando, uh-huh, por lo menos para él, ¿no?
Exacto.
Y entonces de tanto esfuerzo, tanta dedicación para lograr eso y que de repente por esta acción se lo quiten, ahí está la respuesta.
Claro, pero ¿sabes qué? Finalmente yo creo que cuando él salió, pues yo creo que siguió haciendo lo mismo. ¿Quién sabe cuántas? Mira, no todas las personas que tienen VIH sufren de SIDA, o sea, sufren del síndrome, ajá, ya como tal, ¿no? O sea, pueden vivir toda su vida hasta cierto nivel con un... pues con un buen
nivel de salud. Necesario,
ajá, uh-huh, exactamente, ¿no? Pero ¿a cuántas? Si él estaba de diva en la cárcel, con los internos, de exhibicionista, o sea, ¿a cuántas personas no habrá contagiado sabiendo que tiene este virus en él? O sea, ¿cuántas personas no ya, una vez que salió, seguro se siguió dedicando a lo mismo? No me imagino con el trailero de, oye, disculpa, tengo esto. Yo creo que hasta el trailero, si sabe que tienes VIH, o sea...
Pues, te voy a decir sí, que no.
Por supuesto, ¿no? Pero yo no sé si una vez que haya salido, la haya valido un poco esta parte.
Es que yo lo que noto es que estaba luchando por una personalidad. Y o un modo de vida, ¿no? Si lo que más anhelaba estando adentro era volver a ser quien era estando fuera, uh-huh, es imposible que haya dicho no, o recapacitado, ¿no? Uh-huh. Es que tengo VIH y ya no puedo porque voy a contagiar a medio mundo.
Exacto, es así de voy a seguir. Viviendo. Exacto. No, aparte para él, yo quiero entenderlo por lo que él mismo decía y por lo que los custodios dicen también. Es que, pues imagínate, eres adicto al chocolate y te meten en una fábrica de chocolates. Güey, estás en tu mero mole. Este vato es así, lo meten en una cárcel de puros hombres. O sea, el otro así de, güey, manténganme acá, ¿no? Uh-huh. O sea, el otro feliz. Y aparte hay muchos internos que aunque se hacen muy machines, pues no, son homosexuales que no tienen absolutamente nada de malo. O sea, no nos metemos con el tema de la homosexualidad. Nos metemos con el tema de la irresponsabilidad en sí, dentro de su sexualidad. ¿No? Y de que aparte, güey, estás en la cárcel porque cometiste algo, entonces pues también hay que respetar ciertas reglitas, ¿no? O sea, no, pues terrible. ¿Cómo ves, amigo? ¿Qué te parece este tema?
Es que es mucho de pensarse, porque yo considero que no solamente la cárcel se da.
¿Todo este tema?
Sí, de la irresponsabilidad sexual.
Ah, claro.
Que tenemos... Vamos al hecho, creo que también es... cuestiones de cultura, uh-huh, poder expresarte de lo que tú realmente tienes. De que, ya tengo VIH, ya tengo SIDA, no lo voy a decir.
Uh-huh. Aparte porque es súper negado.
Exactamente.
Etiquetadísimo.
De que si tienes SIDA, no tomes el mismo vaso. Uh-huh. No, ni te le acerques a un metro porque te puede contagiar, uh-huh, por X. Uh-huh. Cuando la verdad mucha gente tenemos el desconocimiento de cómo realmente se lleva un contagio, uh-huh, o cuál es la diferencia entre VIH y SIDA.
Exacto, que todo el mundo es que tiene SIDA, ¿no?
Ajá, es que tiene VIH, es SIDA, es lo mismo.
Ajá, exacto, y no, el virus es que lo tienes el virus y ya el SIDA ya es el síndrome como tal. Ajá. Ya te pega la gripita y te puedes morir en el momento.
Sí, o sea, creo que hay mucho desconocimiento del tema y sigue, exacto, siendo un tabú.
Ah, exacto, es un tabú.
Que no puedes hablar, yo creo que ahorita ya hay todavía... Bueno, en estos momentos ya hay más apertura, uh-huh, sin embargo todavía falta bastante, 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 bastante por conocer, exacto, bastante por transmitir, no el virus.
Falta un buen de virus por transmitir.
Sino la información,
sí,
¿no?
Sí, claro. Y aparte porque se dice mucho que solamente los homosexuales son los que tienen ese virus y son los que contagian. No, espérate, una mujer que tiene una vida sexual súper activa, O sea, en cualquier momento empieza desde una enfermedad de transmisión sexual leve y pues empieza, termina contagiándose, sí, ¿no? Y, o sea.
Y lo mismo con un hombre.
Exacto. Y no necesariamente una persona homosexual.
Ajá.
O sea, la actividad, la hiperactividad sexual se puede dar mujer, hombre, homosexual, heterosexual.
O incluso sin una hipersexualidad.
Ajá.
O tienes. Sea, con alguien que te gusta, con alguien que te crees que está bien.
Uh-huh.
Y pasa.
Exactamente.
Y creo que pasa más de lo que nosotros creemos.
Sí, es que ahí está la comunicación, ahí está el punto de conocer a la persona que tienes enfrente de ti. Que ya este tema de compartir la intimidad con alguien, hoy en día, antes era un poquito más como un tabú y como no, hasta que te cases y no, hasta que tengas X edad. Pero hoy en día ya no, o sea, hoy en día ya las chavitas y sobre todo las chavitas están como que muy desenfrenadas.
Hombres y mujeres.
Bueno, eso sí, pero antes las chavitas se daban un poquito más a respetar. Hoy ya no tanto la mujer se da a respetar tanto como antes.
Es que yo creo que la sexualidad es más abierta.
Y siento que hasta cierto punto está mal. O sea, no sé, igual es mi punto de vista es muy conservador, pero para mí ese tema de la intimidad no es nada más como, ay, ya conocí a este vato, ya me acosté con él, y luego el que sigue, y luego el que sigue, y luego el otro, porque viene ese tipo de cosas.
O sea, yo soy fiel creyente que tu sexualidad la puedes vivir como tú quieras siempre y cuando haya responsabilidad.
Exacto, exacto, eso sí.
O sea, tú sí, como tú bien dices, si es uno hoy y conoces a alguien que te gusta y mañana con otra persona.
Pero también nos metemos en otro punto, ¿no? Me encanta que siempre nos desviamos. Sí, sí, sí. Pero ahí ya tener una vida sexual. Tener una vida sexual activa, vaya, o sea, cada quien hace lo que quiere con su sexualidad, ¿no? De que si conoces a uno y después unos mesecillos a otro, está bien, ¿no? Hasta cierto punto. Pero eso que comentas que tal vez hoy uno, es un ejemplo solamente, ¿no? Hoy uno y ya mañana otro y luego, o sea, ya hay un tema ahí como también de autoestima, de qué quiero llenar con la sexualidad. O sea, con el placer que me da el sexo, ¿qué es lo que quiero llenar emocionalmente, ¿no?
O sea, sí, ya siendo muy exagerado.
Ajá, exacto. Te digo, ya me fui sí, demasiado sí, de tema.
De hoy, lunes, martes y miércoles.
Ajá, exacto.
Como agendita, pues no. No, pero... O sea, vamos a hablar de una sexualidad muy activa, ¿sale? Y a lo mejor con una pareja fija.
Uh-huh.
O sea, vamos a generalizarlo de esa manera.
Sí.
Yo no considero que esté mal, solamente tienes que sí ser responsable.
Exactamente.
Y si tú tienes... Ser honesto con las personas y hasta cierto punto... Bueno, no hasta cierto punto, literal contigo mismo.
Claro.
De que tengo la duda de que me está pasando algo, uh-huh. Voy inmediatamente al médico.
No, aparte, aunque no tengas tal vez, no tengas la conciencia de que puedes tener algo, es ir al médico independientemente de todo, ¿no? O sea, sacarte los estudios, sacarte diferentes tipos uh-huh. de análisis para descartar cualquier cosa. Porque hay muchas enfermedades de transmisión sexual que solamente se pueden ver en mujeres y en hombres no. Y ahí la tiene el hombre hasta que se casa y pum, se la da la mujer.
Uh-huh.
¿No? O sea, entonces, que si se ven de manera oportuna... Ya, aparte ya nos convertimos en comercial, ¿no? Sí, así de, a ver, hijos, por favor.
Va a ser una plática sí. de sexualidad.
Exacto, exacto. Es que sí es súper importante, la verdad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se comete el aborto? Van de manera clandestina. No sé, tantas tonteras que se hacen solo por no tener esta conciencia y esta cultura uh-huh. y este conocimiento de, güey, responsabilízate, compra un estúpido condón. O sea, y ojalá donde platicáramos del aborto, ¿no? Pero yo opino, esa es mi opinión, que finalmente, si no estás en las condiciones aptas para tener un hijo, pues ¿para qué lo traes, no? O sea, y hay métodos que son buenos, que son saludables, que no son dañinos para la mujer, con los que puedes interrumpir hasta cierto mes, ¿no? No a los 8 meses. Ay, siempre ya no quiero tener el bebé. Pues no, ¿no?
Pues sí, sí, o sea, realmente yo igual estoy... estoy a favor. Yo considero que sí. Cada quien es libre de decidir su vida.
Exacto.
Decidir su cuerpo.
Uh-huh.
Pero volvemos al mismo punto, de una manera responsable.
Exacto.
Yo estoy de acuerdo contigo, Vero. Cada quien es libre de decidir su cuerpo, su vida.
Uh-huh.
Pero yo considero que son dos factores. Uno es
y dos.
Con responsabilidad y con respeto.
Exactamente, exactamente.
Pero vamos a ver el público qué es la opinión la que nos merece sobre esta situación.
Sobre el tema del... Bueno, es que ya no, nos estamos metiendo a otro tema, ¿no? Del aborto, pero es importante saber qué es lo que opinamos todos, sí, ¿no? O sea, qué es mejor. Ojalá platicáramos de este tema, lo vamos a ampliar un poquito, pero ¿qué es mejor? Si no estás en las condiciones ni físicas, ni emocionales, ni todo para tenerlo, pues mejor interrumpir el embarazo. ¿Qué opinan, público? ¿Lo interrumpes? ¿Sería una mejor manera interrumpirlo? O aunque no se tengan las condiciones ni físicas, ni emocionales, ni económicas, ni nada, que venga. Que para mí siento que es peor, ¿no? O sea, traes a la vida a un niño que no tiene la culpa de nada y que acaba siendo horrible su vida y está en la cárcel ahorita, mira. Y ya es la chona. Mira, miren. ¡Rayos!
Son dos vertientes realmente. Uh-huh. Porque también hemos sabido de muchas mamás solteras o papás solteros, uh-huh, que pese a las condiciones que tuvieron al momento de la concepción, actualmente sus hijos están bien. Incluso sí, ellos están bien.
Exactamente, ¿no? O sea, es que hay que ver como the big picture, ¿no? O sea, como que toda la escena completa para ver cuáles son las condiciones.
Y aparte es muy cierto que cada quien piensa de manera diferente, uh-huh, cada quien se siente de poder decir si lo hago o no lo hago, uh-huh, las condiciones que tengo, si puedo salir de estas condiciones, no puedo salir de estas condiciones, ¿para qué? Lo que estoy viviendo ahorita, uh-huh, no quiero dejar de vivir lo que estoy viviendo ahorita.
Exacto.
O sea...
O luego, por ejemplo, que también vamos a platicar después de internas que han matado a sus hijos, ¿no? O sea, que con ese afán de... entre que el machismo, entre que la economía, entre que la cultura de no, y a fuerza me aferro a todos, y tengo 20 hijos, bueno, 4, 3 hijos, y pues los acaban matando a ellos, con la intención de suicidarse, uh-huh, todos, pero acaban muriendo todos, ¿no? Los hijos menos la mamá. Entonces, ¿para qué llegar a ciertas condiciones, no? O sea, yo creo que también es permisible, hasta cierto punto, con toda la madurez y la imparcialidad y la objetividad, para tomar las decisiones, como bien dijiste, con respeto, y súper responsablemente, uh-huh, ¿no? Que es lo más importante.
Así es. Y lo mismo pasa con la actividad sexual.
Exactamente.
Que es nuestro punto.
Que la actividad sexual homosexual, que también estamos platicando ahorita.
Exactamente.
Que fíjate que, o sea... Yo soy muy respetuosa de la homosexualidad, o sea, los gustos sexuales que una persona tenga, pues a mí que no, o sea, a mí que me importa lo que haga en su intimidad, ajá, y no es para las personas homosexuales, es en general el público. Yo no quiero en la calle encontrándome a una pareja, la que quieras, hombre, mujer, mujer, hombre, 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 mujer, mujer, lo que sea, ahí en el atascón, o sea, eso es privado, íntimo. Entonces, el punto aquí no es entre hombres, entre mujeres, etcétera, ¿no? Pero si es un tema...
sexualidad responsable.
Exactamente, ¿no? Volvemos al tema. Uh-huh. La hashtag... Sexualidad. Ay, ¿qué onda con mi hashtag? Sí. Todo bien bizarro.
Hashtag.
Hashtag responsabilidad sexual.
Sí.
Exactamente, ¿no? Ese es el punto, ¿no? De responsabilizarse, porque ahí es donde viene, con independencia de la homosexualidad o la heterosexualidad o lo que sea, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH.
Sí, aparte también viene un tema que igual próximamente vamos a abordar.
Vale.
Es el hecho si el criminal nace o se hace. Y al momento de la concepción, si importa o no.
Por supuesto. Ese es un tema...
para otro capítulo.
Que lo platicaremos después, exactamente. Que tú y yo ya somos conocedores del tema.
Sí, perfectamente.
Exacto. Pues muy bien, espero, amigo, que te haya gustado este tema. Está muy interesante.
Sí, bastante.
Aparte, es un tema que... Fíjate que yo conocí a un interno en el Cerezo de Cerdán, que... Muy triste el individuo, pero sumamente agresivo. Él va a estar ahí toda su vida va a estar ahí, ¿no? Ya en la cárcel. Muy joven, tenía 26 años, hoy tendrá unos 10 años más. Y él decía, pues sí, era heterosexual. Por tanta vida loca,
uh-huh,
no loca de robos así de, ay, que me robó una autoparte, no, o sea, loca de, no tanto de narcotráfico fuerte, pero sí de ese estilo, ¿no? Que una mujer, o sea, droga, sexo, alcohol, droga, sexo, droga, sexo, droga, sexo, pues ya el tipo tiene VIH, ¿no? Entonces, quién sabe si bajo las condiciones en las que viven, en la cárcel, que no son las mejores, ya platicaremos también de eso igual, pues igual y ya empieza a desarrollarse el SIDA y pues a ver cuánto viven, ¿no? Exactamente, son temas muy interesantes, pero bueno, nos desviamos demasiado del tema. Espero que te haya gustado el tema que platicamos hoy. Siento que estuvo muy interesante.
Sí, bastante interesante con la chona.
Con la chona.
La historia de la chona.
Sabias palabras de la chona a partir de hoy.
Sí, exactamente. Sabias palabras de la chona.
Exactamente.
La
Esperamos que les haya gustado, amigos. Estuvo muy interesante. Nosotros lo disfrutamos muchísimo platicar de este tema y de todos. Y pues bueno.
Los esperamos en el próximo capítulo. Aquí en
Entramuros Podcast. Adiós.
Bye.
Ahora sí ya. Acuérdate, like, campanita, suscríbete y comenta. Like, campanita, suscríbete y comenta. Entramuros Podcast.